Chequeando el WhatsApp.
El COVID-19 afectó nuestra forma de vivir, pero también nuestra forma de trabajar. No estamos diciendo nada original, pero es la realidad que nos toca a diario, ¿no? Porque más allá de los protocolos sanitarios, la dinámica de trabajo de las empresas cambió considerablemente en los últimos 2 meses. Ya lo hemos hablado aquí en Agenda Abierta. Acá hubo incorporación de metodologías que, en mayor o menor medida, llegaron para quedarse. Pero vamos a hablar con alguien que sabe bastante de esto, que se ha especializado. Temas que le trasladamos a Lucía Muñoz Valeca, que es socia de consultoría en capital humano de Deloitte. Y la primera pregunta que le vamos a trasladar a Lucía es: ¿cuál es el impacto de la pandemia en la forma en la que se estructura el trabajo de las organizaciones?
Podemos pensar a los acontecimientos que vivimos en las últimas semanas como una máquina del tiempo hacia el futuro, ¿no? De alguna manera, ciertos cambios en la forma en la que trabajamos y en la forma en la que se organiza el trabajo, los cuales venían siendo conversados previamente y que muchos predecían que podrían pasar en décadas, bueno, comenzaron a suceder en cuestión de semanas, en cuestión de días. Cuando nos remontamos a presentaciones pre-COVID respecto al futuro del trabajo, ya conversábamos sobre la necesidad de adaptabilidad de las organizaciones frente a contextos cambiantes y conversábamos de las ventajas competitivas de aquellas organizaciones que fueran armándose de manera más flexible, con equipos empoderados, con formas mucho más ágiles de trabajar, de coordinar, de ser como organización. En cuestión de semanas, las organizaciones se fueron viendo obligadas a repensarse y reaccionar rápida y eficazmente a estas nuevas formas de trabajo, que implicaban cambios en la forma en la que los equipos interactuaban, en la dinámica del trabajo en sí, en el lugar de trabajo, pero lo que es quizá más importante aún, en la necesidad de comenzar a empoderar diversos equipos y a los integrantes de los equipos para que puedan tomar decisiones rápidamente, para responder rápidamente y ágilmente a aquellos imprevistos o aquellas situaciones que realmente no estaban planificadas. Y de alguna manera todos estos aspectos ya eran parte de lo que conversábamos en esa era pre-COVID, cuando hablábamos de cuáles eran las organizaciones del futuro, cuáles eran aquellas organizaciones que realmente iban a operar mejor en el futuro, a las que llamábamos en su momento organizaciones adaptables.
¿Cuáles son los aspectos clave para fortalecer esa adaptabilidad en las organizaciones? Es la otra pregunta que le trasladamos a Lucía Muñoz.
Bien, cuando hablamos de la necesidad de volvernos organizaciones más adaptables, y como decíamos, un aspecto que quedó bien probado en los últimos meses o en las últimas semanas, lo que tenemos que entender o de la forma en que deberíamos o debemos mirarlo es que esa adaptabilidad es realmente un aspecto bien fundacional de la organización. O sea, tenemos que cambiar en distintos niveles nuestra cultura para volvernos realmente más adaptables. O sea, es algo que tenemos que empezar a hacer y no necesariamente o solamente acciones que debemos tomar. Y de alguna forma, si queremos visualizar esto, podemos pensar en 5 niveles, identificar 5 niveles en los que esa organización o que nuestras organizaciones deberían empezar a volverse más adaptables o a repensarse en ese sentido. El primer nivel nosotros llamamos ecosistema, y en realidad lo que hace la organización es empezar a ser mucho más permeable a lo que sucede afuera. Y muchas veces no es posible adelantarse a lo que va a venir, como sucedió en estas últimas semanas, pero sí el estar atento para poder conocer y comprender realmente al contexto en el que opero, a mis clientes, a la sociedad en su conjunto, para poder reaccionar rápidamente y entender lo que está sucediendo y en lo posible adelantarme y adaptarme a ese contexto para ser más competitivo. El segundo nivel tiene que ver con la organización en sí misma y en la forma en cómo se estructura. Organizaciones que ya dejan esas estructuras por silos o estructuras tan marcadas para empezar a tener una organización muchísimo más horizontal, que opera bien cercana a la colaboración, lo que la hace muchísimo más flexible que organizaciones más estructuradas como eran las tradicionales. El tercer nivel es el equipo, y el equipo es esa célula componente fundamental de la organización adaptable, un equipo que está realmente empoderado para tomar decisiones y para operar, y quienes realmente conocen el trabajo y conocen lo que está sucediendo son aquellos que pueden tomar decisiones. El cuarto nivel es el líder, y por líder las organizaciones adaptables empiezan a formar líderes bien versátiles, ¿sí? Líderes que de alguna manera logran empoderar y habilitar más que únicamente dirigir. Y el último nivel, el quinto nivel, es el nivel del individuo en la organización adaptable, y de alguna manera lo que empiezan a formar las organizaciones son individuos resilientes como ese elemento principal para la adaptabilidad.
Lucía, ¿qué deberían estar haciendo ahora las organizaciones para prepararse?
Como primer paso, hoy las organizaciones tienen una oportunidad única de reflexionar, ¿no? Y quizá este aspecto de la reflexión es algo que no siempre podemos utilizar, pero en esto de la máquina del tiempo de la que hablamos al comienzo, la organización puede hoy poner foco y deliberación para realmente reflexionar, o sea, generar ese tiempo y espacio para pensar y profundizar sobre aquello que hoy tenemos la oportunidad en ese haber ido al futuro y ahora volver a trabajar en ese futuro del trabajo. Una de las diferencias clave entre la primera etapa como respuesta a lo que fue la pandemia fue que lo primero que hicimos fue reaccionar. Pero ahora estamos entrando en una segunda fase de recuperación, en donde muchas organizaciones empiezan a recuperarse y a volver de alguna manera al trabajo o a esa nueva normalidad, lo cual aquí lo que deberíamos empezar a hacer es generar ese tiempo para reflexionar sobre lo que va a seguir, sobre lo que viene a continuación, pero principalmente sobre cómo emerger de la mejor manera. Y en ese sentido, la reflexión puede ser ese primer y más importante paso en la línea para la recuperación. Y tiene tres ejes, ¿no? Si tuviéramos que definirlos para realmente poder aprender como una organización adaptable. Lo primero es entender qué fue aquello que funcionó muy bien durante la fase de respuesta a la pandemia como organización, qué es aquello que hicimos muy bien. Un segundo eje es entender y pensar aquello que no llegamos a desplegar o que no llegamos a hacer correctamente en esa respuesta, qué es lo que no funcionó. Y ese tercer eje debería ser realmente profundizar en aquello que aprendimos durante la respuesta a la crisis o a la pandemia. Y para la reflexión, uno de los aspectos que aquellas organizaciones adaptables o flexibles empiezan a hacer es realmente poner sobre la mesa diferentes perspectivas, llamar a cada una de las personas que tiene una voz para contar, bueno, qué fue lo que funcionó bien, qué fue lo que no llegamos a hacer y qué fue lo que podríamos haber hecho mejor en relación a eso. Con lo cual, el confluir las diferentes visiones en los distintos niveles de la organización, en las distintas áreas de la organización, realmente nos permitirá aprender en el camino.
En esa línea de reflexionar respecto a las acciones que fueron tomadas, en muchas organizaciones el teletrabajo se incorporó a la dinámica de la empresa. Bueno, ¿qué se gana y qué se pierde con esta forma de trabajo, Lucía?
Bien, el teletrabajo por sí mismo de alguna manera no brinda o no quita ningún aspecto a la organización. En realidad el teletrabajo es uno de los aspectos que debemos considerar y en esa reflexión de la que hablábamos antes podemos pensar que si tenemos en cuenta o nos imaginamos de lo que se trata el futuro del trabajo en sí, hay tres ejes importantes. El primero tiene que ver con el lugar de trabajo, dónde se hace el trabajo. El segundo eje tiene que ver con quién hace el trabajo, ¿no? ¿Quién es esa fuerza laboral? Y el tercer eje tiene que ver con el trabajo en sí mismo, lo que hacemos en el día a día. Y la realidad es que esta máquina del tiempo nos llevó a cambiar y de alguna manera a adaptar uno de esos ejes que tiene que ver con dónde se hace el trabajo. Pero la realidad es que cambiar únicamente el lugar en donde trabajamos, el hacer que el lugar de trabajo ya no sea la oficina o la organización, sino donde yo me siento a trabajar, no alcanza en sí mismo para tener esas ventajas que en la nueva forma de trabajo, el futuro del trabajo, la adaptabilidad requiere. Las organizaciones hoy empiezan a necesitar pensar esos tres ejes, empezar a pensar qué tiene que cambiar de la forma en cómo organizamos el trabajo en sí mismo. O sea, cómo voy a repensar, replantear mis tareas y la forma en cómo las coordino para que sean potenciadas por estos aspectos como, por ejemplo, el teletrabajo, para que realmente sean transformadas positivamente. Y al mismo tiempo deberán empezar a pensar cómo combinar las diferentes formas de trabajo, de trabajadores, y de alguna manera en esto incluyendo todas esas herramientas de trabajo que empezaron a descubrir, las herramientas virtuales, para de alguna manera en ese triunvirato entre trabajo en sí mismo, lugar de trabajo y trabajador, empezar a encontrar la mejor forma de adaptabilidad hacia los desafíos que deparan el futuro.
El mundo de la gastronomía.
Es un placer realmente encontrarme otra vez con Mauricio Pizar, que ahora acaba de editar junto con Garage Gourmet ollas, luego de aquel exitosísimo Conservas, que cada tanto releo, descubro, porque es ese tipo de materiales que uno cada día que lo lee le descubre algo novedoso, interesante, ingenioso. Mauricio, un abrazo desde acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola Daniel, todo bien, contentos.
Bueno, con me imagino, sí, no es para menos, porque cuando ves que tanto esfuerzo queda tan bien logrado, debe ser un enorme placer. ¿Cómo surge ahora, Mauricio, esta idea de hacer ollas luego de aquel libro Conservas?
Sí, como decía, hace un año ya, en este mes se cumple un año de haber publicado Conservas, que fue también como muchas dudas, incertidumbres, qué pasaría. Y fue como un éxito, y además fue como muy lindo ver los mensajes de la gente que lo recibía y nos compartía sus conservas. Ajá. A partir de esa publicación nosotros pensamos, está, como que nos sentimos cómodos escribiendo, compartiendo el conocimiento, vamos a hacer como una segunda parte.
Claro.
Y ahí surge la idea de ollas. Tuvimos más o menos un año, 10 meses, para hacerlo. Nosotros, después de publicar ollas, tuvimos el evento de invierno, que lo presentamos ahí, que es justamente Ollas del Mundo, se llama el evento, y nos fuimos de viaje, ya rastreando ollas en Medio Oriente, como la historia que hay detrás, la cultura, los cambios de una cultura a otra, y todo lo plasmamos en un libro.
Claro, vos sabés que me pasa a mí, no quiere decir que le pase a toda la gente, ¿no? Cuando vos te enfrentás a un libro de conservas decís, uy, qué bueno sería, de pronto haces algún intento, pero te quedás ahí como diciendo, uy, capaz que no me sale, y bueno, bajás los brazos. En cambio, ollas como que te invita más, porque es algo más realizable. Mirá que te lo estoy diciendo desde mi condición.
Claro, y ahí, eso es lo que vos decías también. Como que hay un mito un poco con las conservas, que tienen miedo al turismo o la seguridad, o que necesito muchas cosas. En cambio, el de ollas como mucho menos frustrante, si se quiere, porque ollas tiene todo el mundo, y más o menos, como somos bastante creativos,
claro,
para poner ingredientes en una olla,
claro,
hacer la
claro.
magia, digamos, ahí.
Bueno, un poco
entonces,
va
eso
de
como eso, que te motiva, ¿viste? El libro como que te dispara también, te inspira y te pones un poco con la historia.
Claro, claro. Ahora, ¿cuál es la estructura del libro? Yo lo tengo y es un placer tenerlo entre las manos, además. Eso sí que te digo,
bueno,
es intangible esa sensación, ¿no? De lo tangible, por más que ahora lo del e-book esté tan de moda, tener un libro de cocinas en la mano es un placer en sí mismo. Ahora, ¿cuál fue la estructura? O sea, hubo allí también necesidad de una selección muy cuidadosa, ¿no?
Sí, el libro lo dividimos como en dos grandes partes. Una es, primero, una parte más teórica, si se quiere antropológica, de la olla, como esta tecnología que permitió a la humanidad comer de una forma distinta a lo largo de los años en la cultura. Después aparece como distintos tipos de ollas, olla de barro, de hierro, de cobre, para qué sirven, cómo se cuidan, todo, si bien es teórico, también es como muy conocimiento muy práctico, que te sirve para cuidar la olla, cómo sacarle lo mejor a mi olla.
Es aquello de curarla también, ¿no, Mauricio?
Claro, la olla de barro, si se guarda con un puñado de sal, por ejemplo. Distintos como consejos, conocimiento. Después aparece como desmembrado toda la materia prima que lleva la comida de olla como general. Entonces aparecen proteínas, aparecen legumbres, hortalizas, especias, hierbas. Todo ahí, porque también los métodos de cocción con olla, porque el caldo hay que empezarlo con agua fría, los huesos, lavar los huesos y empezarlo con agua fría para que el colágeno se disuelva en el caldo. Sí. Todo eso es la primera parte, que es como conocimiento general.
Bien.
No es una receta en particular, como que te sirve para vos inventar tu olla. Como pasaba en conservas, más o menos, que
claro.
La primera parte es para que vos te inspires y aprendas.
Exacto.
Y después la segunda sí son recetas que nosotros proponemos, recetas de olla, que son, rastreamos las ollas como más tradicionales y más clásicas del mundo. Está dividido, este no está dividido por estaciones, como conservas está dividido por continentes.
Uh-huh.
Y hay 70 ollas del mundo.
Claro, el mundo en una olla, claramente, ¿no? Porque han recorrido geográficamente el planeta entero.
Sí, sí, todo, y también el momento de investigación fue como muy entretenido, a nosotros nos gusta mucho investigar y buscar, porque también como terminás aprendiendo y tirando como prejuicios, ¿viste?
Claro.
Nosotros nos imaginábamos, por ejemplo, el arroz con leche, que era del Río de la Plata, o español,
uh-huh.
y resultó que era de Irán, de la antigua Persia. Entonces es como muy entretenido también de leer.
Claro, sí,
como
porque
tiene
vas...
muchas curiosidades, muchos datos,
uh-huh.
¿viste?
Sí, sí, va sumando geografía, historia. Y cuando nos venimos para acá, por ejemplo, ¿vos qué preferís? ¿Decir que venimos a las recetas uruguayas, venimos a las ollas uruguayas o rioplatenses?
Claro, hay más como una identidad conjunta con el Río de la Plata y Río Grande do Sul. Pero también tenemos diferencias con Argentina. Por ejemplo, los argentinos tienen el locro, tienen como el pumita, tienen el... la olla mucho con maíz, nosotros no tenemos eso tanto,
sí,
tenemos
cierto.
Más bien pucheros, rizos,
uh-huh.
¿viste? No tanto como el maíz procesado como tienen ellos, más la cultura de los Andes.
Claro, Mauri, ¿y la olla uruguaya cuál es? A ver, por ejemplo, en el sentido, si vos debieras describir, bueno, nuestra comida de olla típica es, ¿cuál?
Y la típica para mí es buceca,
y
pero
sí.
está, es re platense también, una
claro,
buceca.
Claro, claro.
Que la buceca también te permite cierta flexibilidad de... es con las verduras que tenés,
uh-huh.
con las carnes, embutidos y todo.
Claro.
Y es muy poderosa, muy calórica, muy también para, como surge de su historia en el campo, también es para los trabajadores de campo que estaban largas horas en el campo,
claro.
como muy energética también, viste, para invierno.
Claro.
O sea, las ollas no son exclusivas de invierno, pero esta es muy, muy potente, muy poderosa.
Sí, bueno, de ninguna manera uno puede asumir, por ejemplo, que... lanzaron el libro ahora porque se dio una casualidad, es porque ahora ingresamos en...
porque es la época, sí.
En la época de las ollas, ¿no?
Sí, bueno. Nosotros hacíamos como chistes internos que era como el Nuevo Testamento para el fin invierno, que siempre
total,
está la pica del verano invierno.
Esto...
bueno, esto es como... como una guía para los que les gusta el invierno.
Claro, el team invierno que le dicen, ¿no?
Sí.
Bueno, Mauricio, te quiero agradecer. Esto, como dicen, te acordás aquel viejo eslogan, ¿no? En las mejores librerías del país, ¿no? Ya está en todos
sí,
lados.
Sí, están todos y te lo envían al interior también. También uh-huh. está en algunas cadenas de supermercado, de farmacias. Porque
bueno.
está, el grupo editor tiene en todos lados.
Claro, claro. Bueno, lo recomiendo, ¿eh? Y mirá que no soy bueno en la gastronomía, pero por lo menos algún intento hago. Así que ollas, ya está en todos lados, y los quiero felicitar desde ya, porque ha sido un esfuerzo enorme, pero les ha salido un material precioso.
Muchas gracias, y por la nota también, gracias.
Bueno, Mauricio Pizar estuvo con nosotros, seguimos adelante. J.C. Giraldo es un podcaster, es un activo promotor de actividades vinculadas al cambio climático. Y cuando digo podcaster es porque está muy interesado en estas nuevas formas de comunicación a través de estas plataformas. Y en uno de sus posteos compartió algo que quiero compartir con ustedes. Y dice, interesante lectura, interesante cuando la gente muestra ese yo que en realidad no es. La imagen y la envidia en las redes sociales. Y eso está publicado en misionlandia.com.ar. Y si les parece voy a compartir parte de lo que se señala en este artículo titulado La imagen y la envidia en las redes sociales. Los medios sociales han creado un mundo en el que todo el mundo parece extático, excepto nosotros. ¿Existe alguna forma de frenar el resentimiento de la gente? Una noche, hace unos 5 años, justo antes de acostarme, vi un tuit de un amigo anunciando lo encantado que estaba de haber sido preseleccionado para un premio de periodismo. Sentí que mi estómago se tambalea y mi cabeza da vueltas. Mis dientes se aprietan y mi pecho se aprieta. No dormí hasta la mañana. Otros 5 años más o menos antes de eso, cuando estaba en la universidad, estaba hojeando las fotos en Facebook de alguien de mi curso a quien conocía vagamente. Mientras hacía clic en las fotos de ella en una discoteca con sus amigos, riendo borracha, sentí que mi estado de ánimo se hundía tan rápido que tuve que sentarme en mi silla. Me pareció que dejé de respirar. La era digital nos ha cambiado. He pensado por qué estos recuerdos todavía me persiguen de vez en cuando. ¿Por qué no han sido olvidados junto con la mayoría de las interacciones cotidianas que he tenido en los medios sociales? Y creo que es porque, en mis 32 años, esos son los momentos de envidia más poderosos y dolorosos que he experimentado. Ni siquiera había entrado en ese concurso de periodismo y nunca he estado en un club y disfrutado de él. Pero mientras leía ese tuit y hojeaba esas fotografías, deseaba tan desesperadamente lo que esa gente tenía que me dejaba tan sin aliento como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Vivimos en la era de la envidia. Envidia profesional, envidia de la cocina, envidia de los niños, envidia de la comida, envidia de la parte superior del brazo, envidia de las fiestas, lo que sea. Hay envidia por ello. Los seres humanos siempre han sentido lo que Aristóteles definió en el siglo IV a.C. como dolor a la vista de la buena fortuna ajena, conmovido por aquellos que tienen lo que nosotros deberíamos tener, aunque pasarían otros 1000 años antes de que entrara en la lista del Papa Gregorio de los 7 pecados capitales. Pero con la llegada de los medios sociales, dice Ethan Cross, profesor de psicología de la Universidad de Michigan, que estudia el impacto de Facebook en nuestro bienestar, la envidia se está llevando al extremo. Nos bombardean constantemente con vidas de Photoshop, dice. Y eso nos cobra un precio que nunca antes habíamos experimentado en la historia de nuestra especie. Y no es particularmente agradable. La psicóloga clínica Rachel Andrew dice que está viendo cada vez más envidia en su consultorio de personas que no pueden lograr el estilo de vida que quieren, pero que ven que otros tienen. Nuestro uso de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, dice, amplifica esta discordia psicológica profundamente inquietante. Creo que lo que han hecho los medios sociales es hacer que todo el mundo sea accesible para la comparación, explica. En el pasado, la gente podía envidiar a sus vecinos, pero ahora podemos compararnos con todo el mundo. Wendy Dryden, uno de los principales practicantes de la terapia cognitivo-conductual en el Reino Unido, llama a esto comparación. Y esas comparaciones son ahora mucho menos realistas, continúa Andrew. Todos sabemos que las imágenes pueden ser filtradas, que la gente está presentando lo mejor de sus vidas. Llevamos nuestro dispositivo de amplificación de envidia en los bolsillos. Dormimos con él junto a nuestras almohadas y nos tienta las 24 horas del día, en el momento en que nos levantamos, aunque sea de madrugada. Andrew ha observado entre sus pacientes que saber que están viendo una versión editada de la realidad, la conciencia de que no filter es un hashtag engañoso, no es una defensa contra la fuerza emocional de la envidia. Lo que noto es que la mayoría de nosotros podemos intelectualizar lo que vemos en las plataformas de medios sociales. Sabemos que estas imágenes y narrativas que se presentan no son reales. Podemos hablar de ello y racionalizarlo, pero a nivel emocional todavía está presionando botones. Si esas imágenes o narrativas se conectan con lo que aspiramos, pero lo que no tenemos, entonces se vuelve muy poderoso. Es el artículo de La imagen y la envidia en las redes sociales que ustedes pueden también encontrar en missionlandia.com.ar.
La agenda está abierta.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Hasta aquí esta edición de Agenda Abierta, ojalá que la hayan disfrutado. Nos vamos a reencontrar el próximo fin de semana para seguir pensando juntos. Que pasen bien.
Si fuera fiesta de guardar, no consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, tú.